Del libro La Bolsa y la Vida. Así soy, y siempre alegre y feliz. Fragmento. Una noche de finales de 1965, Isidro Velázquez se largaba a cruzar el río Paraguay. Si bien llevaba un tiempo de entradas y salidas furtivas entre Paraguay y Argentina, esta oportunidad, este retorno, era el definitivo. También el más dramático. Velázquez estaba herido. Una brigada especial del desalmado Alfredo Stroessner le mordía los talones y, por si faltaran ribetes sensacionales, el cruce era nado, prendido a un tronco que, además de mantenerlo a flote, le servía de escondite cuando las luces militares barrían las aguas del río. Quizás pensaba en ese momento cuando, tiempo después, en pleno monte, le confesara a Antonio Persoglia, el rehén de su secuestro más redituable, que ya era demasiado tarde para cambiar de vida. El agónico regreso de Paraguay no era una más de sus fugas. Suponía la renuncia al plan de ser otro, a los intentos de sepultar un pasado turbulento para recrearse en un hombre normal y discreto. No necesitaba más pruebas. Dejar de ser Isidro Velázquez era una posibilidad inviable para él. Entre otras cosas, se lo impedía su temperamento expansivo, su irrefrenable pasión por el zapucay a voz en cuello. Pero había más. Regresar de Paraguay suponía también la afirmación de un lugar, de un espacio vital que era, a un tiempo, una geografía precisa y la demarcación de una zona de juego, de un área lúdica, digamos, en la que Velázquez se movía como nadie lo hará jamás, el Chaco. Nació en Burucuyá, Corrientes, el 15 de mayo de 1928. Sus padres, Tomás Ortiz y Feliciano Velázquez, cometieron el disparate de engendrar 22 hijos, un número excesivo, escalofriante, que solo podía traer faltantes, privaciones por doquier. Se necesita mucha comida, mucha ropa, mucha contención para sostener semejante prole, todo lo cual no era ni de lejos recursos de la familia Velázquez. Feliciano era jornalero en una provincia, Corrientes, que llevaba tiempo repartida entre un puñado de terratenientes ociosos. Una provincia ralentizada y conservadora en la que no ser lacayo de un determinado clan suponía quedar a la buena de Dios, marginado y con poca o ninguna oportunidad. Si había trabajo, Feliciano trabajaba. Si no había, se emborrachaba. De Tomás Ortiz se conoce poco, y lo que se conoce la hunde aún más en la omisión. Se sabe la cifra de sus alumbramientos, que habla de un cuerpo explotado hasta la extenuación, y su supuesto comentario cuando la noticiaron de la muerte de su hijo Isidro. ¿Cómo murió? Murió peleando, le dijeron. Está bien, entonces murió como macho. Lo que habla del cuento para varoncitos que suelen ser las leyendas de los bandoleros. En las adyacencias de la casa de los Velázquez estaba el monte, en donde Isidro se metió antes incluso de ser capaz de recuerdos. En el monte halló una serie de puntales que su paupérrimo hábitat hogareño, siempre al borde de la catástrofe, estaba lejos de garantizar. Cosas de vida o muerte, digamos. Cosas que definen aptitudes, formas de estar más o menos plantado en el mundo. La sensación de constancia, de poseer un ritmo propio, de que la existencia no está en permanente riesgo de interrupción. Fue paradójico, pero la actitud de guardia, de acecho, tan propia, según dicen, de los animales, Isidro la desarrolló en el ámbito de las personas. Ese fue su lado salvaje, no el monte. El monte lo acogió, lo vio con buenos ojos, De ahí que Isidro se volviera extraordinariamente sensible a sus signos y llegara a conocerlo de pe a pa, a consustanciarse con él. La mirada del monte devino la mirada de Isidro, lo cual, quizá en alguna proporción, explique el que sus perseguidores le temieran tanto, que aseguraran que esa mirada, indescifrable para ellos, tuviera el poder de paralizarlos. Un antecesor directo de Velázquez, Antonio Mamerto Gil, el gauchito, otra criatura moldeada por el monte, era temido por el mismo poder. Pero por sobre todo en el monte era feliz, y eso por la sencilla razón de que allí podía jugar a sus anchas, jugar con todo, jugar de verdad. De repente o lentamente, allí se le reveló la íntima relación que existe entre jugar y sobrevivir, el finísimo hilo lúdico del que pende nuestra existencia. Donde jugaba, o mejor, cuando jugaba, también comía, pensaba, dormía, corría peligro, se guarecía.